Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. Sigues en Herrera en COPE desde las 6. Te viene saludando Antonio Raíz en nombre de todo el equipo que te acompaña hasta la 1. El tiempo nos trae una buena noticia. Bajan las temperaturas. Todavía hoy no se va a notar especialmente ese descenso, pero después de muchos días superando los 40 grados en puntos del sur, del centro, del norte, no se ha librado prácticamente nadie. Hoy, salvo en Córdoba y en Sevilla, no se espera que se alcance ese registro. Luego, como siempre, el contraste del norte. 19 de máxima en Oviedo, 22 en Santander y 23 en Bilbao. En cuanto a los incendios, hay buenas y no tan buenas noticias. Primero las buenas, que nos llegan desde Galicia, donde han sido controlados o estabilizados todos sus incendios después de más de 10 días ardiendo y cerca de 32.000 hectáreas arrasadas. También ha quedado estabilizado el incendio de Burgos, que ha arrasado viviendas en Silos y en Santibáñez del Val. Y en Huelva han sido desalojadas más de 200 viviendas en Almonte por el incendio declarado esta tarde. Las no tan buenas noticias nos llegan desde la provincia de Guadalajara. Un incendio que se ha originado en el término de Humanes ha obligado a desalojar a unas 1.000 personas, la mayoría de la localidad de Espinosa de Henares. En este municipio la evolución es buena y nos contaba hace unos momentos el alcalde que podrían volver a lo largo de la mañana. Se estima que han ardido ya unas 2.500 hectáreas. Se han vivido momentos de máxima tensión cuando un helicóptero que participaba en las tareas de extinción ha sufrido un accidente.
Eso es el helicóptero, ahí está. Ha pegado en los cables, se ha partido uno que está por ahí colgando y ha aterrizado ahí abajo, se ha quedado boca abajo y al final el piloto ha salido.
El helicóptero ha rozado unos cables del tendido eléctrico, ha caído, ha impactado y ya una vez en el suelo se ha incendiado. Afortunadamente, el piloto ha podido abandonar el aparato en este virulento incendio que ha provocado que a lo largo de toda la noche, toda la madrugada, incluso el humo fuera perceptible en Madrid capital. Lo de los problemas de suministro de gas después de verano no es ninguna broma. Hoy se reúne el Consejo Europeo de la Energía para determinar cuánto debemos ahorrar. La semana pasada la Comisión recuperó una palabra que todos teníamos olvidadísima. Bueno, algunos incluso no la hemos escuchado directamente jamás. Es la de racionamiento. Fundamentalmente con el compromiso de ahorrar ese 15% de gas. Los países de la Unión han estado negociando hasta última hora y el planteamiento inicial, salvo inesperada sorpresa, se va a mantener. En el foco sigue el Nord Stream 1, que es el gasoducto más importante de Europa, que a través de 1.200 kilómetros lleva el gas ruso a Europa Occidental a través del fondo del Mar Báltico. Se estima que puede satisfacer las necesidades energéticas de más de 25 millones de hogares. La instalación se cerró el 11 de julio para realizar labores de mantenimiento. Esto es habitual todos los años. Pero en el contexto de guerra nadie se fiaba de Putin. La semana pasada dijeron que reanudaban el suministro, pero sin detenerse en la cantidad que iba a suministrar. Ayer mismo el Kremlin, por la mañana, aseguraba que Rusia fue, es y sigue siendo un país que garantiza la seguridad energética en Europa. Apenas unas horas después, es lo habitual ahora mismo en este contexto de guerra, que digan por la mañana una cosa, por la tarde la contraria. Esto lo hemos vivido en este fin de semana con el ataque en Odessa. Primero guardaron silencio, dijeron que no iba con ellos el ataque y luego terminaron reconociendo. Bueno, pues después de decir que sigue siendo un país que garantiza la seguridad energética en Europa, por la tarde Gazprom, que es la compañía gasista controlada por el Estado ruso, anunciaba que se van a prolongar las labores de mantenimiento. Y bueno, que falta una turbina todavía, que no llega, que es el problema para que no se pueda recuperar el habitual flujo de gas desde Rusia a Europa. Y que lo van a dejar en un quinto de su capacidad, en un 20%. Esto sin duda va a condicionar la decisión que tomen hoy. La postura de España sigue siendo firme. Ahorro sí, pero imposición no. Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica.
Nuestra intención no es hacer obligatorio, es muy difícil hacer obligatorio una restricción de estas características, pero sí creemos que en general jugar con los termostatos es importante, manteniendo una temperatura de confort, pero una temperatura que no sea ni excesivamente frío en verano ni excesivamente caluroso en invierno.
Con este argumento hay dos posturas enfrentadas. La que defiende el gobierno, no se puede imponer algo que no ha sido debatido y menos consensuado, y aquí no le falta razón. Otra es, también del gobierno, la que defiende que en España hemos hecho los deberes, entre otras cosas porque no dependemos directamente del gas ruso, miramos más a Argelia. Pero claro, es que ese argumento se enfrenta a un peligro. Ahora mismo España es uno de los grandes receptores de la solidaridad de Bruselas. De allí vamos a recibir 140.000 millones de euros entre subvenciones a fondo perdido y préstamos a través de esos fondos denominados Next Generation. Y de allí también, desde Bruselas, hemos logrado el aplazamiento hasta 2024 de las reglas de disciplina fiscal para contener la deuda y el déficit. Así que cuidado con sacar demasiado la patita, porque si ahora no mostramos solidaridad, hay amenaza de que en un tiempo, y no muy lejano, nos devuelvan la jugada. Hoy miramos al Supremo. El alto tribunal está a punto de resolver uno de los recursos de mayor envergadura en manos de la Sala de lo Penal. Afecta a 19 condenados y debido a su complejidad los plazos se han ido alargando hasta conocer el fallo definitivo. Te estoy hablando de la pieza política del escándalo de los ERE de Andalucía. La Audiencia Provincial de Sevilla dictó sentencia en noviembre de 2019. Contemplaba penas de cárcel para el expresidente socialista José Antonio Griñán y varios exconsejeros del PSOE que estuvieron al frente de la Junta entre 2000 y 2009. No han entrado en prisión todavía por este proceso porque todos presentaron recurso. Y es lo que está a punto de resolver el Supremo, el Tribunal Supremo. Es la última oportunidad para que José Antonio Griñán evite la cárcel. La Audiencia de Sevilla le condenó a 6 años de prisión más 15 de inhabilitación por delitos continuados de malversación de fondos públicos y de prevaricación. Si el Supremo lo confirma, en cuanto se notifique la pena, tendrá que entrar en la cárcel. Durante todo este proceso, lo escuchamos durante el juicio, antes, durante, después, Griñán siempre ha tratado de defender su inocencia.
Yo no creo que hubiera un gran plan, hubo un gran fraude y eso significa que algunos de los controles pudieron fallar. Sí le quiero decir que en lo que se refiere a la presupuestación se hizo todo correctamente y que, bueno, al final los cambios que se introdujeron cambiaron también el modelo de ejecución del gasto.
Bueno, habrá que esperar a lo que dice el Tribunal Supremo, no nos vamos a adelantar, aunque ahí está el informe de la Fiscalía que apuesta por confirmar las penas impuestas a todos los 19 exaltos cargos socialistas que recurrieron la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla. En el PSOE siempre han tratado de minimizar este escándalo. Solo les interesa hablar de Gürtel, de Púnica y de la corrupción en el Partido Popular. Pero ni con todos esos casos juntos, si sumamos las condenas, si sumamos todo lo que se ha defraudado en estos casos que te he citado, ni todos juntos alcanzan la cantidad expoliada y probada en la causa política de los ERE. De 2000 a 2009, los gobiernos socialistas instauraron un sistema de ayudas públicas para beneficiar a empresas y cargos afines. Se repartieron de forma ilegal casi 700 millones de euros, que seguro fueron muchos más. Esto es lo que quedó probado en la sentencia, que fueron muchos más porque evadieron controles que no pudieron ser probados después. Dinero que tenía que ir destinado a los parados, dinero que tenía que ir destinado a prejubilaciones y que se concedieron de forma arbitraria. Empresas y altos cargos afines al Partido Socialista. Seguro que recuerdan al chófer del exdirector general de trabajo de la Junta, el socialista Francisco Javier Guerrero. Su chófer, que pasaba muchas horas con él, declaró que Francisco Javier Guerrero se gastaba el dinero de los ERE en cocaína, en fiestas y en prostitutas. Sí. Pues aun con todo esto, en el PSOE han seguido defendiendo a los dos expresidentes que permitieron que el fraude siguiera engordando.
Orgullo de todas las personas que han liderado Andalucía. Orgullo de todos los presidentes y presidentas. Orgullo de Manolo Chávez. Orgullo de Griñán.
Es el expresidente Rodríguez Zapatero a principios de junio en un mitin durante la campaña electoral para las elecciones andaluzas. En el pecado lleva la penitencia. Sí. En ese poner la mano en el fuego puede terminar abrasado. De momento la Fiscalía apuesta porque entren en la cárcel Griñán y el resto de exconsejeros socialistas. Ahí está Carmen Martínez Aguayo, ahí está Francisco Vallejo, ahí está José Antonio Vieira, Antonio Fernández, en fin. De la cárcel, eso sí, se libraría el también expresidente Manuel Chávez porque el fallo determinó 9 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, pero sin cárcel. Ya digo, está resuelto los recursos, los vamos a conocer a lo largo de esta semana y según fuentes jurídicas consultadas por COPE, todo apunta que puede ser incluso a lo largo de este martes. Están pasando más noticias en este 26 de julio, que es el día de San Joaquín y de Santa Ana, así que hay que felicitar a todos ellos. Es el día también de los abuelos y los titulares. Te los cuento con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Ucrania.
Kiev anuncia que esta semana, previsiblemente mañana, se va a reanudar la exportación de grano desde el Mar Negro. Son 22 millones de toneladas de cereales las que están almacenadas en los puertos ucranianos.
Libertad.
Los tres jóvenes de 21, 22 y 25 años detenidos en Vitoria después de increpar y agredir a un agente de la Ertzaintza han quedado en libertad con cargos. El policía iba de paisano.
Tiroteo.
La policía de Canadá confirma al menos 3 muertos en distintos puntos de Vancouver por varios tiroteos. Los agentes han detenido al presunto autor de los disparos, aunque se sigue investigando si hay más implicados.
Y en el partidazo de COPE, Koundé.
El central francés del Sevilla está a un paso de ser nuevo jugador del Barça. Según informó Lena Condis, el Barça ya ha presentado una oferta formal que supera los 50 millones con variables. La última hora es que desde el club hispalense esperan que el Fútbol Club Barcelona suba un poco la oferta. Además, Azpilicueta tampoco está descartado y el club sigue trabajando en su fichaje independientemente de cuál sea el resultado de la operación, como hemos dicho, Koundé. Tema económico, anoche en el partidazo de COPE, Pedro Morata informó que el Atlético ya ha puesto solución a su problema con el fair play financiero, algo que podría facilitar la llegada de Cristiano al Metropolitano. Y en golf, Sergio García continuará en el circuito europeo, lo que le permitirá jugar la Ryder Cup de 2023 en Roma.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
54.749. 5, 4, 7, 4, 9. Serie 3, 0, 0, 3.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Penúltimo Consejo de Ministros antes del parón veraniego y llega además con la polémica por la entrada de Lilith Bestringe como secretaria de Estado del Gobierno de España. Sí. Polémica que sacude incluso a las diferentes facciones de Podemos. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La bronca abierta a la izquierda de la izquierda por la configuración del espacio de Yolanda Díaz alcanza de lleno al gobierno y además sin medias tintas. Todo lo contrario. En medio del ruido de fondo, el Consejo de Ministros tiene este martes sobre la mesa la designación de Lilith Bestringe, número 3 de Podemos, como secretaria de Estado de la Agenda 2030, en sustitución de Enrique Santiago, líder del Partido Comunista y gran apoyo de Díaz. Con su golpe de mano, Ione Belarra ha afianzado el peso gubernamental de los morados. Hace solo unas semanas, Irene Montero se deshizo de su jefa de gabinete, Amanda Miller, pieza clave en el engranaje de Izquierda Unida. La purga de cercanos a la vicepresidenta sirve de aviso a Podemos, que marca territorio con vistas a negociar un lugar preferente en el proyecto Sumar.
El mismo Consejo de Ministros va a dar hoy el primer paso para elaborar los presupuestos del año que viene. El Gobierno va a aprobar el techo de gasto, que va a ser histórico. Marta Ruiz.
Un techo de gasto que lleva dos años batiendo cifras récord, superando los 196.000 millones de euros para afrontar los estragos de la pandemia. Veremos si se supera la barrera de los 200.000 millones, como exigen los socios de gobierno. Ese techo es el límite de gasto para las administraciones públicas y el primer paso para elaborar los presupuestos del próximo año. Unas cuentas, de nuevo, sin límite de déficit y de deuda, porque Bruselas mantiene un año más la suspensión de las reglas fiscales. Unas cuentas que van a incluir los nuevos impuestos a la banca y a las energéticas en un contexto de elevada inflación y de posible recesión si Rusia corta el grifo del gas. El Consejo de Ministros también aprueba esta mañana el nuevo sistema de cotización de autónomos por ingresos reales a partir del 2023. Uno de cada dos autónomos pagará menos que con el sistema actual.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy COPE te da más detalles del informe de la Guardia Civil sobre la muerte de Isabel Suárez, la tía del actor Luis Lorenzo. Él y su mujer, presuntamente, la envenenaron para quedarse con su patrimonio. El matrimonio está investigado, también la cuidadora de la anciana, que hoy declara ante el juez, Juan Baño.
Mientras se dirime en el ámbito forense si las cantidades bestiales de cadmio y manganeso en sangre de Isabel pueden ser consideradas una intoxicación exprofeso para su envenenamiento, fue la causa de su fallecimiento, los agentes de la Guardia Civil señalan en su último informe que hemos tenido acceso hacia la cuidadora. Esta mujer afirmó en su declaración anterior como testigo que había buen rollo entre Isabel, su sobrina, y el marido de esta, Luis Lorenzo. Isabel estaba a gusto en Madrid, afirmó. Esta declaración choca frontalmente con lo manifestado por su predecesora en esos cuidados, dicen los agentes. Esa anterior cuidadora denuncia falta de higiene y que la mujer no disponía ni de comida. Ella misma le daba parte de su sándwich. Incluso le recriminó la sobrina que le cambiara las sábanas de la cama. Choca también con lo que denunció anteriormente ella misma, la cuidadora, a su propia empresa, hasta el punto de que enviaron a un técnico a confirmarlo. El cambio de versión coincide con el momento en el que esta mujer abandonó la empresa y pasó a depender de la sobrina. Hoy deberá aclararlo ante su señoría, ya en condición de investigada.
Y no hay tregua. España sigue luchando contra una ola de incendios sin precedentes. Algunos se van estabilizando, pero van surgiendo nuevos puntos que preocupan. Vamos a repasar a esta hora el mapa de los incendios activos en España. Pablo Rivas, buenos días.
Buenos días. El incendio declarado en Humanes, en Guadalajara, ha quemado ya unas 2.500 hectáreas. 1.000 vecinos del municipio de Espinosa de Henares se encuentran desalojados, pero su alcalde acaba de contar a COPE que es posible que a partir de las 9 de la mañana puedan volver a sus casas. Los trabajos de extinción han ido muy bien a lo largo de la noche.
Se han ido toda la noche trabajando tanto Ifocan como la UME y la verdad que ha sido una noche complicada para ellos de trabajo, pero por aquí, por la zona de Espinosa, da sus frutos.
En Almonte, en Huelva, más de 200 viviendas han sido desalojadas por un incendio declarado en el paraje de La Teja. En Malagón, en Ciudad Real, otro incendio continúa activo y ha quemado ya 2.500 hectáreas. Y las buenas noticias, Antonio, nos llegan desde Tenerife. Su incendio está en fase de estabilización y también nos llegan desde Galicia, donde se han dado por controlados o estabilizados todos sus incendios forestales que han quemado unas 30.000 hectáreas.
Vamos a seguir pendientes a lo largo de la mañana de los incendios. Lo que tenemos ahora es un mensaje de Línea Directa, Tony Martínez.
Línea Directa conoce el valor de ser directo y eso supone quitar intermediarios para poder darte siempre los mejores seguros al mejor precio. Porque, a ver, si te cambias a Línea Directa, te bajan hasta 150 euros el seguro de tu coche y ahora, además, te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo. Porque que nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directamente a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Ahí te informan de todo, porque Línea Directa es el valor de ser directo.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
La red Kia de Madrid te ofrece la información local. COPE Madrid.
Estar informado.
Mercamadrid ha abierto esta mañana con el abastecimiento garantizado y tratando de recuperar la normalidad tras el incendio que arrasó el sábado una nave de frutas y verduras de 5.000 metros cuadrados. Ahora la prioridad es buscar un lugar para que las 11 presas afectadas puedan operar, aunque sea de forma provisional. Teresa Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Belén.
Ese es el empeño de la dirección de Mercamadrid, pero los afectados no lo ven con tanto optimismo y piensan que ese incendio se podría haber evitado.
Sí, es que muchas de esas 11 empresas se enteraron de que sus puestos se estaban abrasando a través de los medios o por el boca a boca. Han sido más de 85 dotaciones de bomberos, 4 medios aéreos y otra serie de equipos los que han estado trabajando para acabar con el fuego. Y aunque aseguran que la actuación ha sido eficaz, para Javier Álvarez, uno de los afectados, no ha sido suficiente.
Hombre, yo creo que sí, que Mercamadrid, con todas las medidas de seguridad que tiene, todas las cámaras, medidas contra incendios, todo lo que te exigen, yo pienso que tendría que haber sido más rápido la actuación y haberlo controlado, pero no. A nosotros no nos ha informado Mercamadrid ni nadie nada.
Hoy reabre Mercamadrid con una reunión convocada a las 12 del mediodía con los afectados. Tratarán de buscar soluciones y alternativas. Como mencionaba Begoña Villacís, vicepresidenta de la Comunidad de Madrid, este lunes durante su visita a la zona calcinada.
Buscar una localización alternativa donde puedan trabajar. Afortunadamente, algunas de estas empresas tienen otros puestos dentro del propio Mercamadrid, así que trabajaremos para darle una alternativa a todos, pero priorizaremos a aquellas que solo estaban en esta nave.
Y es que, Belén, esa es la clave para los empresarios, que lo único que quieren es volver a retomar su actividad, aunque muchos tengan que empezar de cero.
Bueno, pues todavía no se saben las causas del incendio. Se habla de un cortocircuito, pero no hay un informe definitivo. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, martes 26 de julio, día de vuelta a la rutina. Te despiertas con 24 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Hoy bajan un poco las temperaturas, pero todavía hará calor. Y es probable que esta noche te hayas despertado con un fuerte olor a quemado. El centro de llamadas del 112 ha recibido numerosas llamadas alertando de un posible incendio. Sin embargo, no se trataba de ningún fuego ni en tu casa ni en tu barrio, sino del incendio que continúa activo en Humanes, en Guadalajara. El viento ha traído el humo hasta Madrid, provocando que muchos vecinos hayan dado la voz de alarma. Y cuando son las 7:22, lo que toca es el tráfico.
¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas y que lo encuentras en versión híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el nuevo Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance. Acércate a conocerlo en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia, descubre lo que te inspira.
Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo, patrocina el tráfico.
Bueno, pues queremos saber cómo se circula a estas horas en las carreteras de la región. En la Dirección General de Tráfico está Enrique Merchan. Buenos días.
Buenos días. En este momento se circula con normalidad en todas las accesos a la capital madrileña, sin incidentes ni tampoco retenciones que afecten a la circulación. En cuanto a las rondas de circunvalación, sucede lo mismo. Tráfico fluido y cómodo y sin incidentes, tan solo eso sí, con algo de tráfico creciente en la M40 en Coslada, en sentido A2, y en esta misma ronda de circunvalación M40 en Valdemarín, en dirección a 1.
Y esta noche han comenzado los cortes en la A6 por las obras de remodelación del enlace de la M40 y las nuevas conexiones de la Avenida de la Victoria, Moncloa, y el enlace con el Barrial. Habrá cortes de tráfico nocturnos entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana en los próximos días. Y enseguida te llevo a la Plaza de España y te muestro las barreras arquitectónicas que sufren las personas con movilidad reducida.
¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual? Actúa con responsabilidad. Evitar su propagación es tan fácil como hacerse un test para su detección temprana. En democratest.com, tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por solo 25 euros y con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
En los talleres Euromaster sabemos que la información del tiempo es lo que te mueve.
Bueno, pues bajan un poquito las temperaturas, que hoy van a llegar hasta los 36 grados de máxima. Hará calor, pero un calor habitual en estas fechas. Las mínimas se mantienen parecidas, con 22 grados esta madrugada en el centro de la capital.
Talleres Euromaster es sinónimo de buen trato, confianza, rapidez y profesionalidad. Pero todo esto no lo decimos nosotros, y es que somos los talleres mejor valorados por vosotros, los clientes. Y como sabemos lo que te mueve, por traer tu vehículo a nuestros talleres te hacemos la revisión de los 12 puntos de control gratis. Pide cita y consulta condiciones en la web. Talleres Euromaster. Sabemos lo que te mueve.
39 escalones por la acera de la Cuesta de San Vicente y 60 por el lado de los Jardines de Sabatini. Esto es a lo que se enfrenta cada día Marcos Marciel cuando quiere acceder a la nueva Plaza de España con su silla de ruedas. Enseguida recorremos con él este emblemático lugar de Madrid para descubrir todos los obstáculos que se encuentra en su camino, Gloria López Navas.
Desde que abrió al público hace más de 7 meses la Plaza de España, Marcos se enfrenta cada día a una auténtica carrera de obstáculos. Es usuario de silla de ruedas y no entiende por qué no se ha construido la rampa que estaba prevista en el proyecto inicial.
Antiguamente había rampas por todos lados. Con las nuevas obras de la Plaza España, pues nos hemos encontrado con un ascensor, y ese ascensor lo están utilizando todo tipo de gente, porque no hay ningún cartel en el que diga uso preferente para personas pues con discapacidad o para mayores, y entonces muchas veces está roto.
Las críticas por la falta de accesibilidad han hecho que el ayuntamiento haya modificado varios aspectos, como los pavimentos podotáctiles para invidentes que estaban mal colocados y que conducían directamente a empotrarse contra los árboles.
Y en estos días de tanto calor hay auténticos problemas para conseguir una entrada para acudir a una piscina pública. Se agotan nada más abrir el proceso de compra. Es lo que le ha pasado a María. Llegó con su traje de baño y su toalla y se tuvo que dar la vuelta porque no había comprado su entrada con antelación.
Pues mira, llegamos ayer de vacaciones y con el calor que hace decidimos venir hoy a la piscina. No nos hemos acordado que hay que sacar las entradas por internet y como ya está el aforo completo no podemos entrar.
Así que recuerda, si quieres ir a alguna de estas piscinas públicas, lo mejor es planificar con tiempo, estar atento a cuando se pongan a venta las entradas por internet y ser rápidos a la hora de comprarlas. Y un narcopiso fue el escenario de la reyerta que acabó este lunes con la vida de dos hombres de 53 y 35 años. Ocurría en un domicilio situado en la calle Infiesto, en San Blas Canillejas. Agentes de la Policía Nacional encontraron el cuerpo y un cuchillo en el rellano de la escalera. Muy cerca de allí, en la calle Valdecanillas, hallaron a otro hombre español de 35 años con varias heridas de arma blanca. Fue trasladado al hospital en estado crítico, donde después fallecía.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Que no te cuenten películas! Solo Yamóvil es el único concesionario capaz de superar cualquier tasación. Si estás pensando en vender tu coche, no dudes en visitar nuestros centros. Obtendrás tu dinero en solo 20 minutos. Así de fácil. Ya vende tu coche en Yamóvil.
Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
Complementa tu vida. Naturtierra.
Mira qué cara tienes. Que te va a dar algo. Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el Tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan el inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir, que son 2 días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
Pues con 24 grados a estas horas en el centro y bajan un poquito las temperaturas, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Cártel de Coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Estás a tiempo de reclamar. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 o consulta en arriagaasociados.com. Recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 7:30, a las 6:30 en Canarias, de este martes, de este 26 de julio, festividad de Santa Ana y San Joaquín, ahora sí. Después de dos semanas sofocantes, hoy las temperaturas van a bajar de forma generalizada en todo el país, aunque seguiremos con calor, especialmente en el sur de la península. La atención sigue puesta en los incendios, especialmente en la provincia de Guadalajara, un fuego que se originaba en Humanes y que ha obligado a desalojar a un millar de personas, la mayoría vecinos de Espinosa de Henares, aunque su alcalde nos acaba de confirmar que la evolución es buena y que esta mañana podrían volver a sus casas. En solo unas horas, este incendio ha arrasado ya 2.500 hectáreas. Enseguida hablamos de la importante cita de hoy en Bruselas, pero ojo al Consejo de Ministros, que viene interesante. Para empezar, por el nombramiento de Lilith Bestringer como secretaria de Estado en medio de la guerra interna en Podemos, y ojo que el gobierno también prevé aprobar el techo de gasto, que es el paso previo a los presupuestos generales del Estado. Lo va a hacer con una cifra histórica, y pendientes del Supremo, que tiene pendiente de confirmar la sentencia de los ERE de Andalucía y que podría acabar con el expresidente José Antonio Griñán en la cárcel. Fuentes jurídicas confirman a COPE que lo hará en los próximos días y que es probable que hoy mismo, que hoy martes, tengamos ya, podamos conocer ese fallo que resuelve todos los recursos presentados contra la sentencia de noviembre de 2019 de la Audiencia Provincial de Sevilla. Ahora, el café de redacción. Café de redacción con Carmen Martínez Castro. Buenos días, Carmen.
Hola, Antonio. Muy buenos días.
Con Pilar García de la Granja. ¿Cómo estás, Pilar?
¿Qué tal, jóvenes? Buenos días.
Y aquí tengo a Gonzalo Zavalla, que es madrugador, que a primera hora de la madrugada se va al kiosco, coge los periódicos y se los lee con mucha atención. ¿Qué traen los periódicos, Gonzalo?
Muy buenos días a todos. Pues hoy, día importante en Bruselas. Enseguida vamos a conocer los detalles técnicos sobre esas recomendaciones para reducir el consumo de gas en Europa con Pilar. Pero ahora mismo vamos a centrarnos en lo que comenta la prensa acerca de la postura de nuestro país. ABC comenta en su editorial que en la Unión de los 27 nos va la propia supervivencia de la Unión Europea. Si el país más amenazado es Alemania, la primera economía del euro, no cabe duda de que los demás estamos vinculados directa o indirectamente a su suerte. Para este diario, la versión que ofreció la ministra rechazando la propuesta de reducir el gas solo se explica porque el gobierno teme tener que dar a los consumidores otra mala noticia, consciente de la deriva que han tomado las encuestas. En la otra cara de la moneda encontramos a Pablo Suances, en El Mundo, que considera que aceptar las recomendaciones de Bruselas sería aceptar una solidaridad tramposa. Cuando España necesitó de solidaridad, llegó acompañada de hombres de negro y condiciones. Eso sí, lo destaca La Razón. Fueron los superávits de nuestros socios del norte de Europa los que nos proporcionaron la financiación que necesitaban otras economías. Además, Suances hace hincapié en el detalle de que la Comisión Europea también acusa el peso de la ideología o de la nacionalidad, empezando por su presidenta alemana, y siempre atenta a lo que llega desde Berlín. Como veis, opiniones encontradas, aunque el editorial de La Razón recuerda que España tiene una de las mejores infraestructuras de almacenamiento y regasificación del mundo. Precisamente por eso, dice, a Sánchez hay que exigirle la misma predisposición que él demanda cuando se trata de que siga fluyendo la financiación del BCE. Saldremos de dudas a lo largo del día de hoy, pero aunque España acepte, Luis Atienza cuenta en El País que los porcentajes de reducción de consumo son injustificadamente lesivos para España, además de dañinos para los intereses económicos de la Unión.
Bueno, en un momento en el que vamos a recibir esos 140.000 millones de euros, bien a través de fondos directos, bien a través de los Next Generation, ¿es insolidario que España se plante y le diga a la Comisión Europea: nosotros no aceptamos esa propuesta de reducir el 15% de gas de forma unilateral?
Bueno, yo iría por un poco por el fondo político de la cuestión, ¿no? Hasta el momento Europa y los países europeos, a mi juicio, no están abordando el asunto de fondo, ¿no? Yo creo que es inviable mantener un apoyo completo a Ucrania en la defensa de Ucrania y seguir comprándole gas a Rusia. Y por lo tanto, o abandonas a Ucrania o tomas medidas urgentes para sustituir el gas ruso, y eso incluye nuclear, carbón y petróleo. Ya sé que se están dando plazos por la cuestión del gas ruso, pero es evidente que no se están tomando, que no se están dando pasos en la sustitución de ese gas. Se están buscando parches en la esperanza de que esto iba a terminar pronto. Pero es que resulta que los ucranianos no están por la labor de terminar pronto y quieren aguantar. Entonces aquí hay que tomar una decisión política sobre en dónde está Europa. Y luego ya vemos cómo racionamos o no racionamos, a lo que estamos dispuestos a enfrentarnos o no. Pero a mí me parece que lo básico es, bueno, ¿Qué decisión política de fondo tomas cuando tienes a un señor que es Putin que te está generando una distorsión no solo en el mercado del gas, sino en mercados básicos en el mundo entero?
Yo estoy completamente de acuerdo con Pilar. Efectivamente, esta es una decisión que tiene un importante factor técnico, es decir, cómo digamos, le metes mano a la dependencia que tenemos del gas ruso y cómo lo acortas de forma drástica. Y además, cuando vemos que Putin está reduciendo ya las exportaciones de gas. Ayer decidió bajar un 20% el suministro a Europa de Nord Stream 1. Eso es cierto. Y creo que realmente lo más importante que tiene que salir de Europa es una respuesta unida frente a Putin, en el sentido de demostrar la determinación de estar unidos en la defensa de Ucrania y en la defensa frente a las, digamos, consecuencias negativas que pueda tener esta situación, que ya las está teniendo. A partir de ahí, hombre, yo creo que visto que sentado el asunto de la unidad política frente a Rusia, que es lo fundamental de este mensaje, también es cierto que luego hay que negociar, como siempre en Europa, con mucha, muy a cara de perro en algunas circunstancias, los detalles técnicos. Y a mí no me parece mal que se busquen soluciones y que se busque facilitar a todos los gobiernos, de una u otra manera, asumir ese compromiso de solidaridad. Ahora, lo que no es aceptable es lanzar un mensaje de no solidaridad. Es decir, una cosa es que tú digas, yo no quiero tomar esta medida y apuesto, por ejemplo, pues por ceder más uso de las regasificadoras, etcétera, etcétera, que tiene España, y que de esa forma mejora un poco la respuesta global, a decir, no, nosotros nos quedamos fuera porque estamos muy lejos de Ucrania y esto no nos toca.
Y al hilo de lo que estás contando, Carmen, ¿esperáis una respuesta, una reacción, vamos, que nos la guarden en Europa por esta decisión tachada de poco solidaria por algunos países de la Unión?
Yo creo que es difícil que no te la guarden. Es decir, creo que esas cosas se toman nota y por eso es muy importante que vaya bien fundamentada. Cuando Teresa Rivera dijo, mostró la oposición, dijimos, hay dos argumentos que son muy válidos. Y es, oye, yo tengo unas infraestructuras, técnicamente esto se puede mejorar y a mí no me ha consultado nadie. Esto es muy defendible en Europa. Lo que yo no veo que sea defendible es decir, otros como han hecho un diseño del mercado energético que es muy equivocado, pues es problema de ellos. Esa es la decisión que en Europa no es admisible y te toman en cuenta. Pero bueno, luego al final supongo que por eso digo que al fin hay un es muy difícil, pero hay un punto, ¿no? Es decir, el estar con la solidaridad, aunque luego discutamos cómo hacemos esa solidaridad, ¿no? Claro, yo creo que ese es el punto.
Yo creo que Carmen tiene razón. Aquí hay como cuatro grandes grupos de países, ¿no? Están los países que son islas energéticas de verdad, Irlanda y Malta, que nadie dudará que son unas islas. Luego están los países que pueden ser penínsulas o que están como mirando para otro lado. A mí esto que me toque como un poco de perfil. Grecia, España, Portugal, Italia, Francia, que no sabe muy bien dónde está, dependiendo de cómo se despierta cada mañana Macron, porque tiene centrales nucleares. Y luego, en el centro Europa, hay dos tipos de países. Los que fueron repúblicas comunistas, que no quieren ni oír hablar de Rusia y que están a muerte con Ucrania, las repúblicas bálticas, Polonia, y luego hay otros países como Alemania que dicen, oiga, vamos a ver si esto termina pronto, porque a mí me paran el país, es que, claro.
Pero Pilar, es que además, perdona que te interrumpa, es que si Alemania entra en recesión,
entramos todos.
Vamos todos detrás.
Claro, por eso es tan importante la decisión política de fondo. ¿Estamos o no estamos? O sea, aquí no se puede estar a medias con Ucrania, porque esto es una cosa muy seria. O estás contra Putin o negocias con Putin. No se puede estar a medias. Claro,
porque Putin no va a dejar de jugar, claro. Y no va a dejar de emplear ese tipo de armas. Lo hemos visto con el cereal, lo vamos a ver, lo estamos viendo ya con el gas y con todo lo que tenga por delante. Vamos a ir con un artículo que publica, una información que publica El Mundo referente, Gonzalo, a la orden que ha dado la Generalitat de Cataluña para imponer el catalán en todos los espacios de los colegios.
Sí, una directriz que impone el catalán en todas las actividades internas de los centros, incluido el comedor. ¿Cómo se controlará? Pues cada colegio va a nombrar un coordinador lingüístico que vigile el idioma en el que hablan los niños. Avanza la cruzada contra el español en Cataluña, titula el editorial del Mundo. Una nueva provocación ligada a la posición de fuerza de las formaciones independentistas que tienen la llave para mantener a Sánchez en Moncloa. Y todo ello con el peligro de que esta norma llegue al constitucional y pasen años en los que el independentismo siga haciendo de su capa un sayo. El editorial de este diario destaca el papel que debe jugar Núñez Feijóo en todo esto. Le corresponde aclarar cómo va a impedir este apartheid lingüístico si, como es presumible, termina siendo la alternativa en la que tantos españoles confían. Fernando Palmero vaticina en este diario que, con un gobierno débil y dividido, se ha diluido la posibilidad de que el Estado haga cumplir la ley en Cataluña. Precisamente desde allí, desde Barcelona, escribe Iñaki Yacuría y recuerda que con la marginación del castellano a idioma residual, se transmite a los alumnos sutilmente un mensaje peligroso, que esta lengua y sus hablantes son una realidad ajena a Cataluña.
Claro, cuando hemos visto ese pacto entre el gobierno y Esquerra para dar el asalto definitivo al Tribunal Constitucional, pues es una prueba más de que van a seguir bordeando la ley y van a seguir incumpliendo esta cuestión que afecta a los colegios y que afecta a la normativa para implantar, para desarrollar la educación en castellano en los colegios de Cataluña.
Y que afecta sobre todo a la libertad. Que afecta a la libertad de los padres y a la libertad de usar una lengua. Y además es una imposición absurda
y contraproducente, por otro lado.
E iliberal. Quiero decir que tú vas a Cataluña, en la mayoría de los sitios, oye, hay periódicos en castellano y periódicos en catalán. Y normalmente se venden más los periódicos en castellano, dentro de lo poco que en general, lamentablemente, se venden los periódicos. Pero eso funciona normalmente. Y lo que se está tratando es de extirpar esa normalidad del bilingüismo de la sociedad de Cataluña, extirparla de los colegios, para hacer una sociedad homologable, o sea, una sociedad que no tiene pluralidad. En los colegios no va a haber pluralidad, en los colegios solo hay catalán, y además impuesto que al coordinador ya le podrían llamar el comisario lingüístico, que es lo que más le pega el cargo que van a crear. Pero todo esto, lo terrible, es que todo esto es posible gracias al PSC.
Efectivamente. Eso totalmente de acuerdo.
El problema de esto es que esa imposición luego va contra la realidad de la calle. No. Y vemos a los chavales que se comunican en castellano de forma mayoritaria. Vemos a los chavales cómo ven los vídeos en TikTok y en cualquier plataforma en castellano, que siguen artistas que cantan
Antonio,
en castellano.
Antonio, los chavales son víctimas del PSC. Si el PSC tuviera claro qué es lo que dice la Constitución española y que todo el mundo tiene derecho a aprender en español y en el resto de lenguas, no habría ningún problema.
Y que las sentencias de los tribunales se deben cumplir, claro. Y no se deben sortear con truquis para ver cómo evitamos que se cumplan, incluida la última del 25% que obligaba ese 25% de clases en castellano.
Una cuestión más. El gobierno empieza hoy a elaborar el techo de gasto para los presupuestos y lo hacen, Gonzalo, conscientes de que las horas en Moncloa pueden estar contadas.
Quedan 10 meses para las elecciones municipales y autonómicas, pero los cambios en el PSOE indican que la campaña ya ha comenzado. José Ignacio Torreblanca dice en El Mundo que si alguien esperaba política de Estado y grandes pactos para salir de la crisis, que espere sentado. El gobierno ha decidido salir de la crisis por la izquierda y el PP confía en que el PSOE se salga de la carretera en alguna de esas curvas. El problema es que, mientras tanto, la ciudadanía está en el asiento de atrás, frenando con los pies. Tony Bolaño escribe hoy en La Razón y recuerda que Sánchez y Feijóo se van a disputar la batalla económica y ecológica, sin olvidar el debate sobre el modelo de España. Y en este sentido, Feijóo parte con ventaja, y es que Abel Hernández cuenta que estamos ante un presidente borroso y que no genera apego en el ciudadano por su continuo zigzagueo entre secesionistas, etarras y radicales. El problema, según Ricardo Duda, es que los partidos políticos son agencias de relaciones públicas que se dedican a evitar que sus miembros tengan que ver la luz de la opinión pública, y eso hace que Moncloa viva en otra realidad. Jesús Lillo, por su parte, opina en ABC que cuando un gobierno confiesa que le falta pedagogía, lo único que hace es asumir todo lo contrario, que resulta ya imposible sostener su embuste. Y hablando de embustes, hoy El Debate hace pública una información interesante que firma Antonio Naranjo. Este diario ha accedido al documento que el gobierno ocultó para rescatar a Plus Ultra con 53 millones de euros. La razón de tanto oscurantismo se puede intuir, comenta Naranjo. Plus Ultra era una empresa irrelevante en el sector, que arrastraba pérdidas desde su nacimiento, que no estaba en crisis por el COVID, requisito indispensable para el rescate, y que incluso carecía de aviones propios. Ahora se ha demostrado que el gobierno no solo conocía todo esto, algo que es lógico, sino que lo reconoció en un informe oficial.
Plus Ultra, una compañía de la que casi nadie había oído hablar, que se la rescató, sí, con esos 53 millones de euros, y que es un escándalo que se ha dedicado a tapar el gobierno. Pilar. Sí.
Bueno, habían oído hablar los accionistas, el resto no, porque tenían un avión. Imagínate tú para utilizar en un avión, ¿no? Bueno, yo
conozco a alguien que llegó a viajar con Plus Ultra.
Bueno, mira, ya conoces más que yo. No sé, Carmen, si conoce a alguien. Pero bueno,
sí, conozco, sí.
En todo caso, es la discrecionalidad a la hora de utilizar fondos públicos para ayudar a empresas, ¿no? Y aquí debería haber pues una ley de transparencia. Estamos viendo otros casos sangrantes, ¿no? Abengoa se me ocurre ahora mismo. Pero, en fin, esta discrecionalidad para hacer favores o pagar favores, y que además, si no es así, da a entenderlo. Y aquí hay que serlo y parecerlo.
Sí, sin duda. Y bueno, y habrá que felicitar a Antonio Naranjo, que le llamaremos a partir de ahora el perseverante, porque vamos, pelea para conseguir esos documentos, porque hay que reconocer que todo esto además es labor al final de una sistemática y pertinaz búsqueda del documento. Es decir, oiga, me justifica porque la ley de transparencia existe. Lo que pasa es que no se está cumpliendo.
Pues, y hay que verlo en el viaje de la vicepresidenta al Vaticano, claro, con ese reconocimiento solo de
24 euros.
Los milagros existen.
Sí, que son los cafés, ¿no? Que se pagaron del bolsillo.
Y más en el Vaticano. Bueno, vamos con CaixaBank. La clave económica de hoy, Pilar, reunión de los ministros de energía europeos. ¿Qué dice la comisión?
Bueno, pues mira, por concretar lo que hemos hablado aquí esta mañana, la polémica propuesta, quizá no tanto por el fondo, pero sí por las formas, se va a discutir hoy. La comisión pretendía decidir de forma soberana, como si fuera el gobierno real de los 27 países integrantes, todas las decisiones sobre el recorte de gas. Y muchos países, entre ellos España, pues pusieron el grito en el cielo. La comisión puede sugerir, Antonio, pero no imponer y activar medidas tan serias como un recorte del 15% del gas de forma obligatoria cuando ellos lo decidan. Parece que esta es la parte que se va a cambiar en el día de hoy, como no podía ser de otra forma. La reducción del consumo de gas va a salir adelante si 15 de los 27 estados votan a favor. Sobre el fondo de la medida, España cree que no se tiene que imponer la racionalización de gas a todos los países por igual, ese recorte del 15% lineal en el consumo. ¿Y qué proponemos? Pues mira, vender más gas a Europa a través de barcos y de las interconexiones por los Pirineos. En medio de todo este lío, Gazprom anunciaba ayer que se reduce esa distribución de gas al 20% por el Nord Stream 1. Es el gaseoducto que va directamente al corazón de Alemania, Austria y Holanda. El precio del gas se disparaba ayer en todos los mercados. Desde la invasión a Ucrania, Europa ha comprado gas por valor de 71.000 millones de euros a Rusia, 71.000 millones de euros en 5 meses.
CaixaBank ha sido elegido por Euromoney mejor banco en España y BPI del grupo CaixaBank mejor banco en Portugal. Un reconocimiento a una manera diferente de hacer banca, cercana y comprometida con las personas y la sociedad. Gracias a nuestros clientes y empleados por hacerlo posible. CaixaBank.
Y con la 11 los deportes, Javier Tomás, buenos días.
Buenos días, Antonio. Ayer en el partidazo de COPE, Pedro Morata informó de que el Atlético ya ha arreglado sus problemas con los límites salariales, y es que son muchas las cosas que se han hecho bien desde el club colchonero. El Metropolitano, Antonio, siempre será el Metropolitano, y Wanda su ex. Si te buscas una nueva novia, búscatela con dinero, y Amber Group y Civitas, nuevos patrocinadores del club, te van a dar más y durante más tiempo. Así que...
Si te buscas una nueva novia, búscatela con dinero.
Bueno, yo creo...
No es mala teoría. No, aquí ahora mismo hay un debate. No sé si hay opciones reales o no las hay de que Cristiano llegue al Atlético de Madrid. Esta noche en el partidazo apuntaban que es posible... Pero yo no sé los atléticos cómo van a recibir esto. El otro día decía un amigo mío, sí, bueno, es una buena opción. Y, se lo contaba otro, dice, ese no es del Atleti. O sea, uno del Atleti no puede.
Pero bueno, pero a estas alturas no podemos estar con eso. Eso cuando la época de Figo, que nosotras éramos un poquito más jóvenes, solo un poquito.
Seguís siendo insultantemente jóvenes.
Pero, efectivamente, pero ahora, o sea, de lo que se trata es de ganar, ¿no?
Yo creo que ahora mismo lo que hay que hacer es, o sea, tampoco Cristiano es del Madrid. O sea, realmente... El aficionado es resultadista. Yo, si fuera Atlético, vamos, desde luego.
Yo creo que Cristiano ha vivido muy bien en Madrid y probablemente pues le gustará volver a Madrid, porque Madrid es una ciudad estupenda donde a todo el mundo le gusta vivir. Pues,
no sería un mal fichaje para Atlético de Madrid, eso está clarísimo.
Eso seguro.
Bueno, los deportes con 11. Gracias, Carmen. Gracias, Pilar. Chao.
Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín. Soy muy cuco, un halcón, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vuelta a la rutina tras el puente de Santiago. Han sido 3 días de fiesta para disfrutar de un viaje. Muchos madrileños han aprovechado para ir a la playa y huir un poco del calor. Las estaciones de tren y autobús eran anoche un hervidero de gente que volvía con sus maletas.
Vengo de la Malvarrosa, de Valencia. Pues nada, estar en la playa y descansar. Pasear, descansar, playa y poco más.
Sí, me fui súper temprano. El viernes por la noche para el sábado y bueno, nada, aprovechando hasta el último minuto para nada, volver a la rutina hoy, así que nada.
Son muchos los que se han ido, pero también muchos los que se han quedado en Madrid. Las zonas recreativas de la región, la sierra, los ríos y las piscinas naturales han estado a tope. Caravanas de coches en los accesos para pasar el día al aire libre. Es el caso del embalse de San Juan. Un plan muy apetecible para estos días de verano, pero ¿eso ha beneficiado los negocios de la zona? Pues eso precisamente es lo que ha investigado Luis Rafael.
Más visitantes no siempre significa más negocio. Es el balance que los empresarios del pantano de San Juan hacen de este puente, muy modesto para la mayoría en términos económicos. Tanto las empresas de actividades acuáticas como las de hostelería destacan la masiva afluencia de madrileños, pero explican que esto no se ha traducido en mayores ingresos. Vicente, que tiene un restaurante en la zona, apenas ha servido una media de 50 comidas, cuando lo normal en un puente hubieran sido unas 200.
Muy normalito para hacer fiesta. Parte de culpa es porque todo alrededor de la playa no hay ninguna limpieza de ninguna clase. La gente que viene no tiene dónde ir al baño y bueno, pues todo eso repercute. Vienen bastante también con neveras. Todo lo que es la parte hacia la playa, pues está lleno de gente, de familias con neveras. Podría haber estado aquí unos 2.000 coches, ven mínimo, y gente pues triplicada.
Aún así, la mayoría de negocios asegura que el verano marcha bien y que las previsiones para agosto son bastante positivas.
Bueno, pues a ver si en agosto los negocios pueden aprovechar mejor la afluencia de los madrileños a la zona. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, martes 26 de julio, 25 grados marcan hasta ahora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Hoy bajan un poquito las temperaturas. Y te lo venimos contando, si esta noche te ha despertado un intenso olor a quemado, que sepas que no ha sido el único. El 112 ha recibido numerosas llamadas alertando del fuerte olor que no provenía ni de tu casa ni de del vecino, sino del incendio de Humanes en Guadalajara. El viento ha traído el olor a humo que se ha detectado en distintos puntos de la región. Y cuando son las 7 y casi 53 minutos, lo que nos interesa ahora es el estado del tráfico.
¿Quién ha puesto la lavadora por la mañana?
Si no es por el medio ambiente, hazlo por el buen ambiente en casa. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. Economistas, bienvenidos. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Bueno, pues queremos saber cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región. La Dirección General de Tráfico está Enrique Marchán. Buenos días.
Buenos días. En este momento encontrarán complicaciones de entrada a la capital madrileña por todas las arterias principales, especialmente lo más complicado en este momento en la A2, en Torrejón de Ardoz, y en la A42, a la altura de Parla. Mucha precaución en el acceso a la capital. En cuanto a las rondas de circunvalación, también dificultades, sobre todo en la M40, a la altura de Valdemarín, en dirección a 1 hasta 3 kilómetros de retención causados por obras, y también en esta misma vía en Vallecas, Vicálvar y Coslada, en sentido a 2 en la M50, retenciones en Torrejón de Ardoz en dirección norte.
Y esta noche han comenzado los cortes en la A6 por las obras de remodelación del enlace de la M40 y las nuevas conexiones de la Avenida de la Victoria, Moncloa, y el enlace con el Barrial. Habrá cortes de tráfico nocturnos entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana en los próximos días. Y mucho cuidado con las bicicletas de Bicimat. Enseguida te cuento un accidente de esta misma noche.
Vale. Que la paciencia sea la madre de todas las ciencias. Pero cuando hablamos de la ciencia del amor, esta no puede esperar. Porque cuando te enamoras de algo de verdad, lo quieres ya.
Por eso ahora puedes tener un Audi Q2 con entrega inmediata y con todo el equipamiento que necesitas. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid o en Audi.es y disfrútalo ya.
Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Bueno, pues en cuanto al tiempo, y bajan un poquito las temperaturas, que se quedarán en torno a los 36-37 grados en el centro. Calor, pero no tan extremo. De madrugada, las mínimas se quedarán parecidas, en torno a los 24 grados en el centro. Los próximos días, las temperaturas se mantendrán parecidas.
En la Tierra, somos más de 7.000 millones de personas, y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Son ligeras, cómodas y alcanzan una buena velocidad. Las bicicletas de Bicimat son una buena alternativa de transporte, pero de noche son poco visibles y eso entraña riesgos. Esta noche se ha producido un accidente entre un ciclista y un turismo. Teresa Fernández.
Los hechos han ocurrido pasadas las 10 de la noche en calle Camino de Vinateros, Moratalaz. Un turismo ha atropellado a un hombre de 45 años de edad que circulaba con una bicicleta Bicimat. El conductor se ha dado a la fuga. La víctima, que ha sufrido múltiples traumatismos, ha sido atendida por los sanitarios del SAMUR y Protección Civil. Gema Martín es su portavoz.
SAMUR, Protección Civil, le ha estabilizado y le ha trasladado con pronóstico grave al Hospital de La Paz. El turismo implicado se ha dado a la fuga. Policía Municipal trata de recabar información gracias a los testigos del accidente e investiga lo ocurrido.
Pues nos quedamos, Belén, pendientes de conocer más información.
Vuelta a la rutina tras el puente y Mercamadrid también intenta volver a la normalidad. Hoy ha vuelto a abrir tras el incendio que arrasó una nave de frutas y verduras el pasado sábado. Se pretende que las 11 empresas afectadas puedan tener un lugar donde instalarse. Es precisamente lo que pide Javier Álvarez, dueño de una de las empresas devoradas por el fuego.
Hombre, yo creo que sí, que Mercamadrid, con todas las medidas de seguridad que tiene, todas las cámaras, medidas contra incendios, todo lo que te exigen, yo pienso que tendría que haber sido más rápido la actuación y haberlo controlado, pero no, a nosotros no nos ha informado Mercamadrid ni nadie nada.
Y un narcopiso fue el escenario de la reyerta que acabó este lunes con la vida de dos hombres de 53 y 35 años. Ocurría en un domicilio situado en la calle Infiesto, en San Blas, Canillejas. Agentes de la Policía Nacional encontraron el cuerpo y un cuchillo en el rellano de la escalera. Muy cerca de allí, en la calle Valdecanillas, hallaron otro hombre español de 35 años con varias heridas de arma blanca. Fue trasladado al hospital en estado crítico, donde después fallecía. Y menudo susto el que se llevó un vecino de Torrejón de Ardoz, que se topó con una serpiente en el paso subterráneo de la calle Cañada de la localidad. Se trata de una serpiente bastarda que le llegó a morder, aunque no es venenosa. Es agresiva y si se la molesta puede llegar a erguirse como una cobra, pero su mordedura es inocua para el hombre. Agentes de la policía local capturaron al reptil y lo llevaron hasta la orilla del río Henares, que es su hábitat natural.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llega desde Ucrania por primera vez a Madrid el Ballet de Kiev con el Lago de los Cisnes. 10 únicas funciones en el Teatro Coliseum del 20 al 31 de julio. Entradas a la venta en taquillas del Coliseum y entradas.com. Donación de 1,50€ por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
Después de la distancia, llegan los tenemos que quedar, los abrazos y brindar por la vida. Restaurante La Madreña y comparte nuestro espectacular cachopo o la tarta de queso. Restaurante La Madreña, para pedir o llevar. Grupo La Madreña, en Castellana 78 y su gran terraza, y en calles Bronce y Santa Lucrecia. Fácil aparcamiento. Reserva en lamadrena.com.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por Paloma Mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.